Sí, buenas, bienvenidos a los nuevos episodios, espero que se lo disfruten. En este episodio estaremos tocando el tema de George Floyd desde nuestra perspectiva y dando una opinión científica de lo que es la raza y contestando varias preguntas incógnitas que todos tenemos sobre este tema. Espero que se lo disfruten y muchas gracias.
Bueno, bienvenido al octavo episodio del podcast Los Todólogos. Pues en el tema de hoy, pues vamos a estar tocando la situación racial que está atravesando otra vez Estados Unidos. Vamos a tocarle un tema desde nuestra perspectiva, con varios detalles del por qué ocurre esto y de dónde viene. Va a ser medio complicado vamos a ver por dónde terminamos y dónde empezamos y dónde terminamos, pero va a estar interesante, que eso se lo aseguro. Aquí La Llena, saludos, preséntense, muchachos.
Huepa, huepa, que es la que hay por escucha aquí, el tejón mal criado, como dice la Yoyancra.
Yo creo que te voy a cambiar el nombre a tejón mal criado.
Al tejón mal criado.
Sí, ese nombre está demasiado de bueno.
Saludos a todos. Espero que después de este episodio haya más simpatizantes y menos detractores. Pero saludos a todos.
Pero siempre son necesarios.
Pero los detractores son importantes también.
Sí, exacto. Y tratarlos todos por igual.
Como quiera nos escuchan.
Eso es así. Ah, pues, vamos a empezar con esto de existen las razas. Y de la perspectiva desde la ciencia, ¿qué nos puede aportar sobre eso? Nuestro experto en ciencia y todo lo el tejón
bueno,
mal criado.
Bueno, por escucha, a mí ese discurso de la raza es una de las cosas más ridículas, ¿verdad? Que se ha inventado, tiene 100%. Un contexto histórico. Y quizás desde una perspectiva sociológica hace sentido, pero desde una perspectiva biológica las razas realmente son una construcción social, eso no existe. ¿Verdad? Todo esto está ligado a lo que se llama un fenotipo, que es una característica física que de acuerdo a la combinación de genes que tú tienes. Y el fenotipo en específico es el color de piel, ¿no? La cantidad de genes que deciden tu color de piel son negligibles comparado con la cantidad de genes que tiene un ser humano. Las razas no existen. Nosotros somos 99% y cuidado si 99.9% idénticos. Todos los humanos en este planeta.
¿Y qué es lo que existe? ¿La genética como tal?
¿A qué te refieres?
Como por ejemplo, porque tratan siempre, dicen como que este es de raza asiática. Pero tercera genética, porque...
Esa genética, ¿qué pasa? Que ese porciento que queda minúsculo decide un montón de características físicas.
Ok.
¿Ves? Como el color de los ojos, el color de la piel,
extremidades del cuerpo,
el pelo, pero la cantidad de genes que deciden eso es negligible.
Okay,
o sea, que es solamente un artefacto de que como nosotros vemos colores y lo más que nos llama la atención es que un color de piel es diferente a otro, pues sociológica y culturalmente, como no existían las herramientas en ese tiempo para determinar, ¿verdad?, este tipo de cosas, pues no pusimos, y hay un contexto económico y político y cultural, ¿verdad? Pero decidimos en esta idea de raza, que para mí fue más decidida por países... No,
mírate, ¿verdad? Esto, sobre... Te hice la pregunta sobre genética, porque yo que sigo los deportes mucho, cuando ven una persona con extremidades largas, más rápido, dicen, no, es que el papá fue futbolista y la mamá fue corredora, por eso es que su genética...
No, para nada.
Y eso pasa con los caballos de carrera, los perros de carrera, los perros de mascota.
Lo que pasa es que tú, eso había, históricamente en un punto hubo, ¿verdad? Y esto es quizás un poco desviándose de la raza, pero un concepto de lo que se llama lamarquiano, ¿verdad? Que si tú alzabas pesas, pues tu hijo iba a ser bueno levantando pesas, ¿verdad? Era como que desarrollaba músculo necesario, pero eso no... Eso va en contra de la teoría de la evolución, ¿no?
Ok.
Ahora, lo que pasa con la... Volvemos. Es un... Lo que le dicen un misconception, ¿no? Algo como que el color de tu piel es decidido por una gran parte de nuestros genes. No, realmente eso es algo negligible, no importa. Ajá. Es más, tú puedes ser negro de piel y tener más genes europeos blancos, de lo que le llaman la raza blanca, entre comillas.
Ajá, exacto.
Y que simplemente uno de los genes de color de piel lo heredaste para un color de tez oscura, que es un color dominante, ¿no? Todos estos colores de piel tienen un contexto evolutivo, claro. Por ejemplo, si hablamos de la evolución humana y lo que se concuerda ahora es que la vida comenzó en el continente de África. Ajá. Cuando se mueven hacia Europa, donde hay climas más fríos, donde hay menos sol, okay, ocurre una mutación y es como una sola base de los millones. Nosotros tenemos como 300 millones de... Imagínate un código binario, pero con cuatro letras en vez de ceros y uno. Ocurrió una sola mutación en uno de esos genes, con uno de esos numeritos, de esas letras cambió, y pues salió el color blanco. Okay. Y eso fue naturalmente, ¿sabes? Eso es selección natural, ¿no? Era necesario para esa gente que se movió en esa dirección, para poder absorber más luz solar, ¿verdad?
Ok. Y por eso los esquimales...
No, los inuit, ¿verdad? Toda esa etnia tiene otro camino evolutivo y desarrollaron ciertas otras características, pero eso es mínimo. O sea, nosotros no tenemos barreras reproductivas. Es como si tú mezclas un caballo y un león. Tú no puedes, ¿verdad? No se puede, porque hay una barrera biológica.
Pero el león y el tigre, sí, el liger.
Exacto, pero tiene unos controles, y tiene unos controles que lo hace infértil. Esas barreras existen. En los humanos eso no existe. Y estamos bien lejos
de que eso exista.
O sea, ese es mi punto, que la raza, o sea, este concepto de nosotros decirnos blancos, negros, es un concepto cultural. Eso no existe. O sea, biológicamente hablando, eso no existe.
Ok. ¿Tiene algo que decir, Joyankra?
Bueno, pues continuando esa línea de pensamiento, pues si observamos la historia, la sociología, la antropología, etcétera, fíjense que desde pequeño siempre nos fijamos más en las cosas europeas, y casi la mayoría de los textos son eurocéntricos, que es la idea que este continente, pues sí, ha dominado económica y militarmente el mundo a partir del siglo XVI, XIX y ahora el siglo XX. Ahora el siglo XXI aparenta un regreso a la esfera asiática. Entonces, la idea de la raza pues tiene que ver mucho más con los procesos de sometimiento de una sociedad a otra. ¿A qué me refiero? Que para las expansiones imperiales de muchos países, acuérdense que los ejércitos necesitan tener los pechos inflados. Usted tiene que tener el pecho inflado para morir por una causa. A la gente no le gusta morir por las cosas. Tiene que haber una causa más grande y sobre todo una justificación. Pues entonces comenzó esta idea de que una raza dominaba sobre la otra.
Okay.
Y la idea de lo que mencionaron ahorita de las pesas, que es una idea romana, y es la idea que... Si han escuchado este refrán en español, que la sangre llama, o que de tal palo tal astilla, y esta es la idea de que esas características físicas determinan características mentales y de carácter.
Te tengo otra que dicen, hijo de gato, caza ratón.
Exacto. Pues esas ideas comenzaron pues con estas características sociales y físicas, y después se trasladaron a unos proyectos de colonización más ambiciosos en los continentes fuera de Europa, y sobre todo pues vamos a hablar más de las Américas, que es nuestra experiencia. Por ejemplo, el Imperio Español organizó todas sus sociedades a base de la raza, lo que se conocía como la sociedad de casta. Y la idea era que tu color de piel y esa casta o posición que tú tenías pues determinaba tu rol en esa sociedad.
Y una pregunta ahí, por eso es que en esto, cuestión de cosas de la corona, siempre se tienen que ven mal que alguien de afuera se case con alguien dentro de la corona.
Bueno, sí, en lo que se considera fuera es la idea de que, acuérdate que ese derecho real era por sangre. Okay. Pues si entonces salía de esos parámetros, pues peleas tu justificación del poder. Uh-huh. Acuérdate que esto tiene que ver con poder, cómo tú justificas el poder. Entonces, en el caso de las Américas, pues se creó todo este sistema de castas, de organización por color de piel, por raza, que se siguió perpetuando. Una vez el Imperio Español cae, pues se crean las nuevas repúblicas latinoamericanas y en vez de desaparecer ese discurso, se transforma. Y en el siglo XIX fue que surgieron las famosas pseudociencias que clasificaban al ser humano en raza, el darwinismo social, que son estas ideas sociológicas y políticas que van en contra de ciertos argumentos científicos. Entonces, de ahí viene la idea, por ejemplo, en las Américas de someter a los indios, una vez más, porque genéticamente son inferiores. Entonces, fíjense que una de las cosas bien interesantes de estos discursos es que nosotros hablamos de los genes normalmente en las conversaciones cotidianas, no como algo científico, sino como si estuviésemos hablando de las estrellas en un horóscopo. Sí. Ah, mis genes. Hay un gen de la inteligencia, hay un gen de la fuerza, hay un gen de esto, hay un gen de lo otro, como si tú tuvieses eso y ya eso determina algo. Es una visión bien determinista y no vemos las relaciones más complejas que hay en la biología de eso.
No, y hasta problemas lo dicen con los genes.
Más o menos, la historia de América es una historia de dominación racial de una sobre la otra. Obviamente, ya en el siglo XX pues, hubo unos intentos de reconciliar.
Ajá, mira, una pregunta, disculpa. Entonces, bueno, pues se puede asumir que el racismo o xenofobia, racismo, empezó cuando los españoles llegaron a América a conquistarlo, entre comillas, en ese preciso momento.
Bueno, que comienzan... Bueno, en el sentido de, yo diría más, no cuando llegaron, es más cuando se crea la institución de la esclavitud.
Ok.
Cuando comenzaron a justificar la esclavitud por el color de piel, ahí pues sí podríamos alegar que nace esta idea del racismo.
Ok, ok.
Sobre todo con la idea de la dominación, dominación racial, porque antes de eso el racismo era más por deuda y por guerra.
El tribalismo, ¿no?
El racismo, o sea, hasta en la antigüedad. No como ahora, que es perpetua y se debe a tu color de piel.
Ok, sí, verdad. Y bueno, yo estaba leyendo un poco sobre historia económica y explotación de Latinoamérica y todo ese tipo de cosas. O sea, para mí también, y corrígeme si estoy mal, yo, Yancra, pero el racismo nace como una herramienta económica, ¿no? O sea, como... O sea, el racismo y la esclavitud nacen como una herramienta económica para poder
La justificación para producir, exacto.
O sea, como que ellos crean esta idea de tener trabajadores, ¿verdad? De gratis, que puedan usar y explotar en las Américas con un fin económico y la manera de justificarlo bajo la religión del momento y los derechos humanos del momento, si existían, pues es a través de las razas, de decir, esta raza no es inferior a la raza blanca o esta, ¿verdad?
Sí, eso de los derechos humanos, eso es lo más limitado, eso lo aplican a uno y a otro, hay diferentes derechos humanos. Sí, pero depende de dónde venga, ese es tu derecho humano.
Recuerden siempre que el problema es que el racismo contradice la solidaridad natural del ser humano. Entonces, para tú tener un régimen racista, tú tienes que hacer malabares con tus justificaciones.
Sí.
Por ejemplo, se comenzó a esclavizar a los indios en el siglo XV. Pues ahí viene el sermón este súper famoso de Montesinos y los dominicos en contra de la esclavitud de los indios. Entonces se tiene que buscar esa otra mano de obra. Pues se comienza a traer a estos pueblos esclavizados de África. Entonces tenemos que decir, esta gente son personas, no, lo describen como si fuesen animales. Primero dicen que es por la religión, después lo evangelizan. Pues no es cuestión religiosa, es cuestión de genética. Sus genes crean una inteligencia que es menor a la de nosotros. Y ahí viene esta ciencia, frenología, que le decían los que medían los cráneos, que decían que los cráneos de los africanos eran más pequeños que de los europeos. Y que por eso la inteligencia de los negros era menor que la de los blancos.
Wow, no sabía eso.
Entonces, después eso vuelve y muta otra vez. Ahora, por ejemplo, decimos, qué sé yo, que los negros son inferiores por su dieta o por esto y lo otro, y los blancos son más saludables. Oh, o sea, sin tomar un montón de otras cosas.
O sea, como la, exacto, como la pobreza, ¿dónde viene?
En consideración, o sea, eso es un aspecto sumamente...
Hablando de eso, ya que estamos en tiempos del COVID, que no se ha ido, rápido que empezaron, salió, los negros son más propensos a morir de COVID que los blancos.
Y más sí. allá de... Mira, y más allá de eso, la prensa se obsesionó con, bueno, la prensa tuvo una necesidad de buscar un ejemplo blanco de éxito. Estados Unidos no lo logró, más o menos era Alemania, pero nadie habló de Vietnam, nadie habló de Taiwán, nadie hablaba de Corea del Sur, bueno, algo, pero no daban esa prominencia que le daban ese tipo de, a las otras culturas como la alemana, y sobre todo esta fantasía de cómo nosotros concebimos alemanes.
Por eso es que le llaman este seudónimo que le ponen cuando una persona blanca sobresale sobre muchos negros, la gran esperanza blanca.
Sí. Sí que El Salvador o la gran
exacto,
esperanza
blanca. Yo lo he visto en deportes, como por ejemplo Larry Bird. En una época que los negros dominaban baloncesto, a él le llamaban la gran esperanza blanca.
Sí, fíjate que es esa idea. Mira, otro ejemplo bien clásico. Cuando se le enseña a los niños Egipto, se le habla como si fuera algo de Medio Oriente o no se le atribuye ninguna característica africana. Y Egipto está en el norte de África, por el amor a Dios.
¡Humildad! Tú sabes que yo me vine a enterar de hace como 4 años, con mi ignorancia, que Egipto estaba en África.
¿Pero y dónde tú pensabas que quedaba? ¿En Medio Oriente? Pues,
yo creía que era el borde entre Medio Oriente y... Pero pues, más para el Medio Oriente, africano.
Son cosas como tú las escribes, ¿me entiendes?
Pero eso, ¿sabes? Es como, quizás es un contexto más histórico, ¿no? La idea que se ha indoctrinado en la educación, como tú dices, muy bien dices, como la educación de Occidente, que es lo que todos recibimos, nos hace quizás aspirar a llegar a ese estándar que establecieron esos imperios, ¿no? Entonces es algo más un racismo casi hasta subconsciente de que todo lo que está en esos países desarrollados, entre comillas, es lo que debemos aspirar como nación y desligarnos de todos estos otros países que fueron dominados, ¿no?
Bueno, claro, pero yo no creo que es subconsciente, yo creo que es bastante consciente.
Bueno, subconsciente me refiero porque la gente
en
no
el sentido
conoce...
de la gente, no del gobierno, pero miren, exacto. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de Puerto Rico, el gran mito del siglo XX, la idea de las tres razas, de la paz.
Postdata, maldita sea Luis Muñoz Marín, la porquería esa que trajo de las tres razas, cabrón.
Bueno, pues, fíjate.
Pero fíjate, yo me parece curioso ese tema porque ustedes están en contra, pero yo lo veo como que...
Yo lo veo como una estupidez.
Yo lo veo como algo positivo, fíjate.
Yo lo veo como, para mí es el hecho de, del blanco europeo, el indio, el africano, es como que decir, pero somos diferentes, tenemos tres razas a diferencia de nuestros vecinos de San Tomás, que son negros nada más.
Yo nunca lo vi así, fíjate.
Yo lo veo ahora lo veo así, antes no. Antes yo lo veía como que eso era lo que...
Acuérdate que la... Bueno, acuérdense que, bueno, porque no vamos a desviar el tema, hablar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eso sería otro podcast. Pero la idea básicamente es la de cómo tú, como un gobierno, y una pregunta, obviamente, en gobierno, como sociedad, cómo tú, como una sociedad, relatas y narras los procesos traumáticos que hicieron ese país. Esa es la gran pregunta. En el caso de Puerto Rico, pues se decidió pues este discurso de que había, de que somos producto de tres razas, de que había más o menos una convivencia con las anotaciones que se tenga.
¿Ustedes se acuerdan de esta lámina famosa de las tres razas que ponían al español al frente? Y el indio y el negro un poquito más abajo a ambos lados.
Porque acuérdate que la cultura decimonónica de Puerto Rico, al igual que muchos países latinoamericanos, pues fue dominada por esos criollos que miraban hacia Europa. Y después vino los mitos literarios indigenistas y eso. Pero fíjate que en el caso de muchos países latinoamericanos, y también, y aquí voy a hablar de Puerto Rico, pues ya con estas nuevas construcciones sociales, se creó la idea de que toda persona pueda aspirar a ser blanca. Eso es como un continuo de color. Y eso es lo que explica, por ejemplo, por qué la gente en Puerto Rico se identifica como blanco, aunque sus características fenotípicas no le indiquen lo contrario. Me explico. Yo, por una característica, y hablo desde mi experiencia, yo que soy negro, por ejemplo, a mí pues, no me van a decir negro porque el negro se asocia con lo más bajo en esa escala social. So, si tú tienes un poquito más de ingresos, pues te van a decir mulato. Tienes un poquito más de educación, pues moreno. Un poco mejor, pues llegaste ya al negro más aceptado, que es color trigueño,
el trigueño. Trigueñito.
No, entonces, el negrito de amor, que eso es otra cosa que a mí siempre me ha explotado en toda mi vida. Pero es el signo de que nosotros podemos aspirar a ser blancos, y en el sentido de estar en ese tope de la escala social. Uh-huh. Eso es algo que comenzó desde la época colonial, heredaron los grupos criollos, y todavía se siguen reproduciendo de manera indirecta. Pero todavía esa estructura que se creó no ha sido abolida del todo. Uh-huh. Sí, y hay casos donde pues las personas negras tienen un poco más de oportunidades que hace 150 años, y eso es obvio, eso se cae de la mata.
Allá, cuando las personas negras ahora mismo tienen más oportunidades que hace 50 años, porque hace no mucho tienen, hace 50, 60 años no tenían tantos derechos como ahora.
Sí, exacto, pero por ejemplo, mencióname un gobernador negro en Puerto Rico.
No, o un político.
Hay dos o tres.
No hay que hay
dos o tres. Antonini, Albizu, hay dos o tres. No ha habido, creo que hasta un juez del Tribunal Supremo negro. Uh-huh. Hay unas ausencias en ciertas posiciones, y también cómo nosotros nos describimos en el exterior, que yo creo que es de aquí donde nace el tema. Uh-huh. Fíjate que los puertorriqueños se presentan mucho en los Estados Unidos como parte o aspirantes a esa blancura social, a pesar de los matices que tiene el tema de la raza en los Estados Unidos de América.
Yo
pienso que eso es algo que tenemos que discutir también, la diferencia entre el racismo y lo que pasa en Puerto Rico. Pero, haciendo mi argumento acerca de por qué esa idea de las tres razas para mí fue positiva, quizás fue reforzada por mi entorno. Realmente yo crecí en un barrio y había gente de todos colores, y en vez de ser blanco, yo siempre me percibí, y mi tez es clara, ¿verdad? No sé si soy blanco a los estándares de Estados Unidos, porque todo el mundo allí es brown, todo el mundo es blanco. pero yo siempre me percibí como una mezcla. Yo nunca, en mi idea, esa idea de que yo era blanco nunca existió, hasta que fui a la universidad y me encontré con, ¿verdad?, con esas cosas, muchas conversaciones que tuve con la Yoyanka, por ejemplo, de, mira, pero es que yo, en mi entorno, todo el mundo está mezclado, todo el mundo se trata bien, nadie tiene estos issues, ¿verdad? ¿Sabes? Pero te estoy hablando, claro, de un barrio, probablemente si hubiese nacido en San Juan, la cosa hubiese sido diferente.
Exacto.
¿Sabes? Y para mí era algo positivo, porque entonces deconstruía esta idea de que es algo que todavía está en la sociedad puertorriqueña, de vamos a blanquear la raza, que era como un pensamiento antiguo, a, mira, somos una mezcla, ¿sabes? Como que chilea. ¿Sabes? Para mí, por eso es que yo lo veía como algo positivo. Y todo el mundo, por lo menos de mi generación, siempre tiene eso grabado en la mente, de que nosotros somos una mezcla.
De tres razas.
De tres razas. ¿Sabes? Para mí, por eso fue que yo lo vi como algo positivo.
Yo lo vine a entender hace poco, so... Que por eso, que siento que viví engañado. Y decía, pero es que era... Después digo, pero es que fue tan básico como lo hicieron.
Sí, sí, sí. Pero tenía otros intereses.
Ajá, exacto. Claro. Había una agenda detrás de esa idea.
Claro, pero por lo menos en mi contexto, pues, fue positivo.
Acuérdate también que esa es la idea de crear una identidad puertorriqueña frente a la estadounidense.
Sí.
Porque fíjate también que en Puerto Rico siempre ha habido dos proyectos, el proyecto de americanización y el proyecto de reformar la identidad nacional puertorriqueña.
Exacto.
So, tienes que verlo así como un esfuerzo de proteger esa identidad. Y fíjate, más allá de eso, ¿sí? Todo proyecto tiene su crítica. Uh-huh. Pero recuerda que está intentando conciliar algo bien difícil. Sí. ¿Cómo tú, por ejemplo, y esto más desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo tú le explicas a un niño de 10 años que el origen de su país es el abuso? Ajá. O sea, es una conversación bien difícil. Sí. ¿Y cómo tú haces eso? Entonces, ¿cómo tú lo presentas? Esa opresión, ¿todavía existe? ¿Se superó? ¿En qué grado está presente? ¿Sabes, un niño de 12 años va a recuerdo, ver eso?
Ahora que mencionas eso, mírate esto que gracioso, pues del pueblo donde yo soy, en Puerto Rico, donde me crié, pues ese pueblo siempre fue de caña. Y tenía su hacienda, uh-huh. Fue de caña hasta el 1998, creo, cuando se acabó, fue del último pueblo que dejaron de producir caña. Y recuerdo, tenía como 12 años, viene esta maestra, estamos hablando de historia de Puerto Rico, esclavitud y todo eso, y dice, ustedes sabían que hubo una señora que todavía está viva que fue esclava, para temprano 1900, y todavía estaba viva. Y ella nos decía, quisiera entrevistarla para ver cómo era para ese tiempo, y ahora yo pensando, pero esta persona fue esclava, ¿y para qué tú la quieres entrevistar? ¿Por qué no la ayudamos si esta persona sufrió un montón? No la vamos a poner ahí como que, mira, tenemos una esclava, vamos a ver qué dice. Ahora yo pensando.
Ahora yo pensando.
Después, si fuera ahora, no. Ahora viene un youtuber en la entrevista. Usted fue esclavo, ¿verdad?
Sí.
Faltándole el respeto y utilizando. Ahora es que lo veo así, pero antes yo lo veía. Había un esclavo y yo iba a casa. Papi, me mandaba una esclava, pero que ahora pensando está bien mal todo eso desde un inicio.
Sí, mano, es que cuando uno lee, uno empieza a ver como los pequeños fragmentos que hay de los pequeños hilos de racismo, de injusticia, ¿verdad?
Inclusive el documental de Ramón Emeterio Betance, que él se tuvo que ir de Puerto Rico porque compraba niños en el mercado de esclavos, compraba niños para liberarlos.
Ah, sí.
Ajá, o sea, entonces, hay un mercado, pero tiene que, o sea, eso es lo mercado que era la raza y que todavía existe, pero de otras maneras. Que decían, tú podías comprar un esclavo, pero no para liberarlo, sino para que siguiera trabajando. O sea, que lo único que el esclavo tenía era como que te cambió el lugar de trabajo. Vete con otro dueño.
Sí, porque eso es un sistema de dominación. Entonces, la idea es como... cómo esto se sustituye de un sitio a otro y la época. Fíjate que la explotación siempre va a reinventarse para justificarse.
Sí, para mí es similar a lo que está pasando hoy en Estados Unidos, eso que estás hablando. Es cómo el cuestionar la norma social es un problema para, uh-huh. lo que está establecido, ¿no? Cuando Betances hacia eso... Lo que eso significaba como símbolo era un cambio, ¿verdad?
Pero acuérdate que es cuestionar cuando es en contra de del sistema o de una persona blanca. Si estás cuestionando en contra de ellos, está malo.
Por eso
se pueden cuestionar entre ellos.
Por eso, pero es la cosa de que el sistema está protegiendo a un sector, digamos. Ese sector está bien. Si las cosas cambian, está el riesgo de que ese sector pierda esa protección o... Uh-huh. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. ¿Sabes? Cuando ¿verdad? Matan a George Floyd, uh-huh. y todo el mundo se molesta, hay un trasfondo fuerte detrás de eso, ¿no? Exacto. Y todas las críticas que vienen del sector de mayormente blanco, uh-huh. estoy seguro que hay otros sectores que han criticado, ¿verdad? Esas protestas, es porque su estabilidad está en peligro. ¿Ves?
Sí, tienen
es, así como yo veo.
Yo en esa muerte es un... Para mí lo fuerte, el hecho de, como está hablando la Yoyankra, esta de estar en un puesto de poder, en posición de poder, ese video lo que refleja es eso. Uh-huh. El policía dándose el lujo de que tú estás abajo y yo estoy arriba de ti.
Y la cosa es que esa es la norma. O sea, uh-huh. Eso no es algo que es de esta semana. ¿Sabes?
Exacto,
no,
años.
La diferencia es que ahora todo el mundo tiene una cámara.
Exacto.
Entonces uh-huh. se graba, pero esto es algo que lleva ocurriendo desde.
No, y hablando
desde de eso, que fueron liberados los esclavos.
No, la primera sí, porque creen que esto es nuevo, pero por ejemplo, el grupo Public Enemy, que es de rap, el grupo NWA, and, o sea, la palabra Niggas with Attitude, que se llama el grupo, ellos son música de protesta y es a base de cómo los policías estaban en contra de ellos y lo que le hacían pasar. Ellos, en la película de ellos enseñan y documentales que ellos hicieron una canción que se llama Fuck the Police y fue su primer éxito. Y ellos cuando la cantaban, la policía se le metía a los conciertos, registraba a todo el mundo que fue.
Sí, sí, es que es algo de, mira, las Panteras Negras, que era un grupo militante que eliminaron, pero era una respuesta a eso en los 60. Tú sabes que no es algo nuevo, esto es algo que ha pasado.
Sí. No, y lo otro es que quería comentarle, a ver qué igual a su punto de vista, que yo, esto es lo que yo he visto, o sea, por ejemplo, en los deportes que sigo mucho y también cuando veo una persona profesional, es que para una persona negra ser exitosa tiene que ceder tanto para caer en el grupo de blancos, como por ejemplo, y esto es lo que pasa, los blancos, tú entras a ese grupo de blancos y los blancos lo que están esperando es que tú falles y a la primera te van a acusar de que fuiste un delincuente por ser negro, como le pasó a O.J. Simpson. O.J. Simpson era el deportista favorito blanco y al primer fallo que tuvo, rapidito salían, hay un documental que enseñan que los blancos compraban sus camisas de college que él utilizaba en acciones para quemarla porque se la acusaba de matar. O sea, tú me estás diciendo a mí que un blanco que tiene el poder adquisitivo compraba una camisa de O.J. Simpson para quemarla. Y la historia se repitió con Ali, le pasó lo mismo cuando se negó a participar, lo tildaron porque eres negro. Y le quitaron las medallas. Le quitaron las medallas olímpicas que él se ganó. Por decir que no. Y el último caso que recuerdo es el de Tiger Woods. Que tenía una esposa. El primero, que él participaba en un deporte de golf, que es un deporte de gente rica y de gente blanca. Y él, para llegar ahí, él ponía en las inscripciones que él era filipino, asiático. Porque la mamá era filipina. Y él, para poder participar, ponía en el acta de participación, pues soy filipino. Cuando llega, se convierte en el mejor golfista en la historia, se casa con una blanca, que ya ahí pues entra un grupito de, ok, ya se casó con una blanca, juega golf, pues lo podemos aceptar. Al primer fallo que tuvo, lo dejaron solo y lo querían meter preso por ser infiel a la esposa, que era blanca.
Sí.
Y cuando tú vienes a ver, tú lo comparas, eso fue en el 2010, creo que fue 2011, y lo comparas con el caso de infidelidad de Bill Clinton.
Eso era lo que...
Y tú vienes a decirme a mí, Bill Clinton ni renunció, pero Tiger Woods, por jugar golf y ser negro, lo querían sacar. No puede jugar más golf. Él estuvo retirado como 3 o 4 años por eso.
Sí.
O sea, y ahí es que tú notas que ellos tienen, para llegar a ese nivel, tienen que ceder tanto por agradarle a cierto grupo. Y si fallas, te van a juzgar como, o sea, siempre quieren estar arriba de ti. Por eso es que yo no pienso que ha avanzado tanto tampoco.
Es que para mí, mira, hasta, ¿cómo te digo? Eso es una cuestión, o sea, digamos que los blancos son el grupo mayoritario. A ellos no les gusta entender que hay choques culturales, ¿verdad? Para mí, eso es algo que he estado pensando recientemente, es sobre los medios, ¿sabes? Las películas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Inclusive los sectores liberales juegan ese papel, que no aceptan la multiculturalidad de las distintas razas, entre comillas, de Estados Unidos. O sea, cuando se representa un negro, como es la cultura de los negros, rápido salen a decir, esto estás estereotipando la cultura de los negros. Como esta idea de que, no puedes, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Si esa es la cultura de los negros, tienes que representar a un negro como si fuera un blanco, para que no sea un estereotipo. Son cosas que están sutiles, que hasta la misma gente que se proclama liberal o hashtag woke, no ven. Son cosas que, es lo que tú dices.
Algo tan básico, cuando, en la canción que le envié ayer, cuando un negro pues tiene un problema, que hay disparos, hay muertes, lo llaman criminales, hay que juzgarlo. Un blanco hace un mass shooting y lo llaman que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, tuvo una niña fuerte. Y los medios lo especifican y llevan psicólogo a analizar el caso.
Pa ponerte un caso un poco más light, inclusive cuando tú tiras un resumen, y esto está estadísticamente comprobado, cuando tú tiras un resumen y tú tienes un nombre... Que, que da una pista de que vienes de un background afroamericano, claro, o de una cultura afroamericana, las probabilidades de tú conseguir un trabajo son más bajas. Tu sueldo es más bajo. O sea, son como cosas sistemáticas que hay en lo que es Estados Unidos que vienen de tiempo. Tú sabes que esta... Yo lo que quiero es que los podescuchas entiendan que esto no es algo de que, estoy enchismado.
No, yo leí esto. Disculpa, para que hable la Yoyankra, quiere hablar. Yo leí esto. ¿Por qué siguen protestando si ya metieron preso al policía?
Bueno, es que no se trata de este caso individual, se trata de
una historia. ¿Cómo es posible que las personas, cómo que tú llegas ahí? ¿Tiene algo que decir Yoyankra?
Bueno, lo que yo le iba a comentar es que volvemos a lo mismo. En el caso de esta protesta o rebelión, no es una rebelión que está ocurriendo, es cómo Estados Unidos ha manejado ese pasado violento que tuvo fundacional como la mayoría de los países del continente. Fíjate que los Estados Unidos resolvió la esclavitud con una guerra civil. O sea, no fue abolida paulatinamente, no fue un proceso escalonado como en otros países.
Y mucho menos demócrata, como ellos se dicen.
Fue una guerra civil que gana la parte norte. Entonces van a ocupar el sur, pero eventualmente se van de ahí y culturalmente el sur sigue con estas ideas pues, de racismo y que eran las leyes de Jim Crow. Sin embargo, se han seguido reproduciendo estos discursos racistas porque, ¿cómo se le enseñó a los jóvenes ese pasado traumático? Como que es una guerra por los derechos de los estados o los poderes de los estados. O sea, tú coges 10 libros de historia de Estados Unidos, 8 te van a decir que fue por los poderes estatales, no por la esclavitud, cuando en los periódicos de la época el tema principal era que la guerra civil es por la esclavitud, punto, y se acabó. Entonces, esos procesos traumáticos, pues, se han evitado, entonces, se evitan, no se habla de ese trauma, no se quiere reparar o, como dicen los gringos, playing the field, ponerlo más igualitario.
Lo que le llaman reparations.
Sí, para mí que lo que está ocurriendo ahora es que se ha pospuesto tanto esta discusión, que pues llegó al punto límite, porque fíjense que los movimientos en los 60 de grupos paramilitares afroamericanos pues fueron derrotados por los cuerpos de vigilancia del gobierno. Entonces, pues, surgió la respuesta de que vamos a resolver el problema del racismo con el pacifismo. Tenemos a Martin Luther King, lo mataron, tenemos unas reformas que se lograron, pero el sistema sigue permaneciendo, sigue ejerciendo violencia contra estas comunidades marginadas, les toca vivir en el peor sitio posible, la peor educación posible, peor acceso a la salud. Entonces, para acabar de fastidiar, los pocos intentos de denunciar esto también son criticados, porque mira que si yo no veo deporte, pero mira que si yo he escuchado tanto del futbolista este que se arrodillaba en el himno, que si eso no era patriótico, que si sea la madre, que si ese no respeta, hicieron marchas pacíficas, nada. Entonces, pues, es que no queda más nada que hacer para muchas de esas poblaciones. Ajá. Fíjate que a mí lo que me preocupa es que Estados Unidos está posponiendo la discusión.
Que hay que tenerla, ya.
Y en los sectores, y aquí estoy hablando de posponiendo en los sectores dominantes. Porque fíjate que muchos de estos sectores dominantes, y sobre todo el sector de derecha paramilitar, que ahora tienen un hashtag que están promocionando una guerra civil, el Bugalú, ¿qué se llama?
El Bugalú, sí.
El Bugalú. Estas personas, si tú te fijas, se han creado esta mitología de que esto es un momento histórico para la raza blanca de Last Stand, porque van a ser sustituidos por las poblaciones brown. So, aquí tenemos una mezcla de chocando y que están estrangulando o agotando la idea de que el nacionalismo estadounidense es de las instituciones.
No, disculpa, para aportar, eso está pasando en Estados Unidos. En Europa está el otro white supremacist, como pasó en Nueva Zelanda. que era una persona que era white supremacy. Cuando yo leí, yo decía, pero esta persona habla va al inicio de lo que tú hablaste al principio, de esta raza blanca europea dominante.
Entonces,
esclavista. Es como que yo dije, wow.
Fíjate, en el caso de Estados Unidos, fíjate que hay dos nacionalismos. Este nacionalismo blanco, el white supremacy, está el nacionalismo de las instituciones. Esa es la idea de que usted va a Estados Unidos, estudia, trabaja y respeta sus instituciones y logra la prosperidad. Exacto. Ese discurso que fue fundacional, que recibió tantos millones de inmigrantes, que es el corazón de las instituciones republicanas estadounidenses, la división de poderes, está siendo amenazada, uno, por esos grupos de poder que se niegan a darle una participación a las comunidades marginadas negras. Y esas comunidades negras que no tienen más opción que rebelarse. Porque bastante tiempo han estado sometidas.
No, y no solo lo único, yo pienso que es rebelarse o ceder, dejar de serle ellos para entrar en esos grupos.
Sí, exacto.
Revelarse o someterse.
Someterse. Ser el Butler, como la película de Butler.
Sí, pero es
como el Django, que es Samuel Jackson. Sí,
a mí lo que me parece interesante lo que me parece preocupante ahora mismo es si Estados Unidos falla en este proyecto multicultural. Pues sí, pues, los países tienen derecho a fallar, pero las repercusiones serían un poco más llamativas en el resto del mundo, porque fíjense que el resto de los países del mundo pues acuden a este mito de la raza para hablar de su fundación, aunque científicamente no exista. Ajá. Nosotros hablamos de las tres razas, el otro país habla de la raza primordial o la raza de que ellos vengan. Entonces, aquí sí se está jugando el fin de unos ideales democráticos ilustrados, en ese sentido. Y fíjense que los reclamos de la comunidad negra sí son sumamente válidos, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol que van a tener estas comunidades en un futuro después de estas manifestaciones? Y sobre todo, ¿cómo el Estado va a reaccionar ante estos reclamos? Ahora mismo, mientras hablamos, la Guardia Nacional de Minnesota está amenazando con poner tanques en la ciudad.
No, ahí primera vez en la historia, yo creo que van a poner en 20, es la protesta más grande con respecto a la raza que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos tiempos. Y yo creo que están declarando como 21 ciudades que le van a tirar la Guardia Nacional.
Y que pase, ¿sabes? Como que yo pienso... Y que pase, Estados Unidos ha estado muy cómodo por mucho tiempo en el sentido de que cambios sociales lamentablemente tienen un costo, no que estoy alegre de esto. Entonces, generalmente se llevan a cabo por gente que no tiene nada que perder. ¿Cómo lo pongo? Pues Estados Unidos, cuando nosotros vivimos en sociedad, es un contrato que tenemos con el Estado, ¿no? Que nos da seguridad económica, seguridad de salud y seguridad de vida, ¿no? O de educación, ese tipo de cosas. Las poblaciones negras no han tenido eso por muchos años. O sea, no han tenido seguridad económica, no han tenido seguridad de salud, no han tenido seguridad de educación. O sea, las protestas que se han dado en este último siglo, que es ridículo para luchar por la educación de los negros. Por ejemplo, Ruby Bridges, no sé si ustedes se acuerdan de eso, de la nenita que era escoltada por el FBI al salón de clase porque ella decía que la educación para los blancos era mejor y ella no iba a tolerar eso, y un montón de nenes se pusieron a protestar y la policía le cayó a manguerazo a los nenes. O sea, estamos hablando de nenes de 12 años.
Oh, wow.
Ella logró que se pasara esa ley y el Estado federal tuvo que protegerla para que entrara al salón de clase con los demás niños blancos para poder hacer un cambio en el sistema de educación. O sea, estamos hablando de generaciones y generaciones de lucha para que ahora... Después de yo no sé cuántos años, cientos de años que volvió la esclavitud, todavía las cosas siguen igual, o sea, que no tienen seguridad de vida, ¿sabes? Cuando tú tienes un policía que representa el poder y asfixia a un negro en la calle,
en luz del día,
esto es lo que pasa. Y tienen que luchar, y yo digo, y tienen que seguir y luchar contra la Guardia Nacional y todo para que un policía lo piense dos veces antes de hacer algo así, algo como esto.
Sí, ¿no? Y lo otro es que si vienes a ver, el policía ya tenía un historial.
También, exacto.
Claramente de ataque como este, fundamentado por el racismo que tenía en él. Y entonces la solución era, pues lo movemos de crew.
Lo movemos de precinto, de estado.
Ajá, exacto. Sí. Como dice, pero esa era solución y la solución no era formularle caso. Y yo pienso que ese es el problema que tiene Estados Unidos como país, que cuando los problemas son en esa parte, se tarda mucho en solucionarlos. Lo llevan a este proceso del gobierno burocrático. No, pero todos tenemos que complacerla a todos, vamos a llevarlo a discusión. A diferencia cuando es un problema en Wall Street que se decide en dos días. Ahí la diferencia ideológica entre comillas entre los demócratas y los republicanos no existe cuando hay que salvar el mercado. Pero cuando hay que velar por los derechos de los negros que han estado, que se les margina, se les maltrata y se les oprime, ahí no, ahí hay que sentarnos a discutir, hay que tener cuidado, hay que tener ciertas medidas. Es un proceso.
Sí, siempre al oprimido se le va a pedir paciencia.
Exacto. Son doble vara, sí, la doble vara.
No, y lo otro es que lo utilizan como, por ejemplo, para hablar de mi experiencia, ya que vivo acá en el área de Virginia, Washington, D.C., algo que me llamó la atención es que yo, mi trabajo primordialmente era estar alrededor de D.C. en diferentes proyectos. Me conozco todo de D.C., pero mira este detalle, en D.C. hay muchas universidades, pero las dos principales son Georgetown y George Washington University. Tú vas al área de Georgetown y George Washington University, tienes la parada de tren al cruzar la universidad, el área más costosa, los mejores restaurantes, por ejemplo, George Washington tiene la bahía de frente, los Blossom, canchas de voleibol, tienes todo, los museos cerca. Pero hay una universidad que nadie toca. Y esas universidades tienen 99% y 98% de estudiantes blancos. Y a eso le añades que cuando tú estudias en Georgetown, Georgetown es la universidad por número donde tú recibes lo que gastaste en el bachillerato, en el grado. Como que el grado para ser abogado son $300,000 que cuesta, pero te aseguran que en 3 años ya tú vas a recibir $1,000,000 en salario. Porque tú estudias en Georgetown, te crea eso, como que va a conseguir trabajo rápido, estudiaste en Georgetown. Pero hay una universidad que se llama Howard University, que el 98% de las personas es negra. Entonces, en esa área yo trabajé, y en la estación del metro queda a casi una milla del campus. Ellos tienen que caminar más. Y es de las estaciones del metro que menos mantenimiento se le da. Y yo decía, pero ¿por qué el metro queda tan lejos? Y de momento decía, pero a una milla, pero ¿por qué le pusieron el nombre de universidad? Y yo, pero está bien. Y hubo un problema hace como un año que, esta cultura que yo no sé por qué pasa, que es los woke, los hipsters, que se mudan a sitios donde en la comunidad son negras, compran y la gente sube, le meten un Whole Foods, le meten cadena Starbucks, y tratan de cambiarlo, la temática de la comunidad, y hubo un problema porque los blancos cogían los perros y paseaban por dentro del campus de Howard University y los perros hacían sus necesidades y ellos no limpiaban.
No puede ser.
Sí, hubo un problema y no se ha resuelto. Y los blancos decían, no, yo soy parte de la comunidad, yo pago mi gente aquí. Que una gente que yo no sé quién es, súper cara porque el lugar es hipster. Y ahí yo me quedaba, pero ¿cómo esto es posible? Otro caso que hubo, en el área de donde juegan el estadio de béisbol, esa área, todos los edificios lo están derrumbando porque esa área era de población negra. A los negros los movieron, los divide el río Anacostia, creo. Y a los negros los movieron al otro lado del río Anacostia, que se llama Southwest D.C.
Sí.
Y y son cosas que tú dices, pero ¿cómo esto es posible? Y están derrumbando toda la historia que había, todos los edificios que habían de fábricas que trabajaban personas negras, viviendas de personas negras, para construirlo en apartamentos lujosos, que un estudio ahora mismo está como en $2,500 sin estacionamiento mensual.
Mano, es que eso es, bueno, eso es parte también del
¿cómo es que se llama eso?
Racismo sistemático.
No, y le pone otro nombre, gentrificación, que eso es racismo, eso no es...
Sí. Y no, y mira, para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos siempre había una historia de eso, donde los lugares más jodidos, con menos recursos económicos, son los lugares donde viven los negros. Un ejemplo como New Orleans, Katrina. Sí. Katrina es un sitio que se supone que es inhabitable por los desastres naturales.
El nivel de agua.
Eso eran los lugares donde el Estado le permitía a los negros asentarse en ese estado. ¿Sabes? Como que esto es algo culturalmente, los peores lugares se los dan a la gente de poco poder adquisitivo, que en este caso está acercado hacia los negros, ¿no? Sí. Entonces, pero eso que habla es como una teoría de geografía, de desarrollo de ciudades, donde los ricos siempre están en el centro, ¿verdad?
Los menos trans.
Y entonces los pobres están alrededor. Cuando los pobres empiezan a tratar de adquirir o tener poder adquisitivo en el centro de la ciudad, los ricos se cansan y quieren mudarse más afuera. Y así sucesivamente, ¿no? Una teoría de...
Mira, como pasa en Santurce, la ¿cómo es que se llama esta calle? Yoyancra.
Loíza.
La Loíza. Que recuerdo una vez que empezaron esto... ¿qué? La gente que puede... Que yo no sé por qué se empezaron a mudar ahí para sentirse... de la comunidad, entre comillas. Y un día hubo un tiroteo y estaban, viste, la gente daña. ¿Sabes? Como que tú te mudaste ahí, sabías los problemas que habían, pero tú no quieres los problemas. Tú quieres la experiencia, los problemas no.
No, sí, no, cállate.
¿Y qué ustedes piensan de esa cultura hipster, entre comillas?
Yo, bueno, vuelvo y repito, es el mismo problema. Fíjate que dentro de la idea o la ideología hipster, para no desviarnos mucho del tema, ajá, hay una búsqueda de lo auténtico. Exacto. Algo que no sea fake, como dicen ellos. Entonces, esa autenticidad, ellos la ven en la marginalidad o en el marginado. Entonces, se mudan a este sitio marginado para tener esa experiencia auténtica, pero con la creencia soberbia de que lo van a mejorar a través
como
de
el Salvador.
Eso es, lo que es un complejo de mesianismo. Entonces no hay una integración. Entonces vuelvo y aquí el problema es que no hay el rol que le toca a las comunidades marginadas, es el peor de todo. Entonces no hay un desarrollo de la comunidad, sino que es lo que tú dijiste bien, o sea, las están desplazando al otro lado. Uh-huh. Ahora nosotros queremos esto, pues te vamos a subir los impuestos y tú te mudas pa otro lado. Exacto. Pero no hay una idea de una unificación o dentro de lo que debe ser el país, no hay una idea para todo el mundo.
Y una pregunta, quiero que usted me haga, porque de verdad no tengo la contestación clara. En cuestión, ¿cómo ha actuado la gente blanca de Estados Unidos con respecto y cómo se asemejan la comunidad indígena en Estados Unidos y la comunidad negra, que los dos han sido oprimidos?
Sí. ¿Pero dices la reacción de quién?
No, como que, ¿cómo se relacionan? ¿En qué tienen parecido? Si la causa es la misma de la comunidad negra y la comunidad indígena en Estados Unidos. Pues tú, los dos tienen, yo creo que los indígenas no tienen ni participación en nada, creo.
Bueno, los indígenas se les dio la ciudadanía a principios del siglo XX, los 1900 y pico.
Y pudieron votar en el 50.
Por eso, se les ha dado algún tipo de representación con cierto grado de soberanía para algunas cosas.
Exacto, tienen autonomía.
Y exenciones del gobierno federal, pero en el sentido de la política del gobierno federal hacia los dos grupos, uh-huh, hacia los indígenas fue sumamente violento porque hubo prácticas de genocidio y muchas cosas. Guerra de las planicies, que el ejército destruía la población de búfalos para hacer que los indios pasaran hambre. Tienes el Gran Camino de las Lágrimas, el Great Tears, ¿no?
Great Tears.
Exacto, que no, mueve todo de la costa esta, Oklahoma.
Y la historia esta, como Hollywood fue parte de eso, creyendo las películas de vaqueros contra indios.
Que los indios son los malos. Por ejemplo, tiene el presidente Ulysses Grant, que es el que sale en Vietnam desde 50, el general que ganó la guerra civil con los ejércitos de la Unión. En una entrevista él dice que el único indio bueno es el indio muerto. La política del gobierno federal hacia las poblaciones nativoamericanas e indígenas ha sido, o sea, de exterminio. Los que están son porque se quedaron vivos en las reservaciones. Sí. Pero no es en la sombra
que le llaman reserva indígena.
Por eso,
mira, eso es como si fueran animales, ¿verdad? Como si fueran wildlife. Pero la cosa es, ese es el primer ejemplo de gentrificación, porque tú tienes el Trail of Tears, ¿verdad? Que es cuando los europeos desplazan a los indígenas a las tierras del oeste de Estados Unidos. Uh-huh. Y los indígenas se fueron porque, pues,
no podían,
perdieron la guerra, ¿no? O lo que sea, pues, fueron a sus nuevas tierras. Cuando el gobierno se da cuenta que esas tierras están llenas de oro, ¿qué hacen? Van y le quitan la tierra y se establecen. O sea, que esto es una historia que se repite y la manera... O sea, esta reserva, yo lo que quiero que es un paralelo a lo que son los projects y todo ese tipo de cosas. Tienes una masa de gente que sistemáticamente oprimiste, le robaste su cultura, le robaste sus recursos, ¿y qué tú haces ahora? Ah, pues mira, dale ese terreno allí, dale ese desierto ahí y los encierra.
No, y yo quiero añadir algo para que no, otra similitud que muchas veces se nos olvida. Uh-huh. Antes de la Guerra Civil estadounidense hubo propuestas serias de exportar los productos, no la gente, de hacer una migración forzada de las poblaciones afroamericanas de Estados Unidos a África. Y la compañía que se creó se llamaba la American Colonization Society. Y el país que se creó para mandar a esos afroamericanos fue Liberia. Por el presidente Monroe, y por eso la capital de ese país se llama Monrovia. ¿Liberia existe? Sí, y Liberia tiene la misma bandera que los Estados Unidos, excepto con una estrella.
Con razón.
Esa es la historia. So, ahí hubo un intento de la misma lógica. Tú no eres parte de mi proyecto nacional, vete y arranca. ¿Qué pasó?
Gracias por el trabajo, por la mano de obra.
Mucha gente se quedó. Después vino la idea, después, a finales del 19, de mandar a las poblaciones afroamericanas a la República Dominicana. Y República Dominicana no se hizo estado por 2 votos.
Ah, wow.
En el Congreso.
Ay, por eso es que lo iban a utilizar de...
Sí, para mandarlos todos para allá.
¿Tú sabías que en República Dominicana hay un pueblo que la mayoría de los residentes hablan inglés?
Sí.
¿Y en Puerto Rico también?
No. Y un partido. No, pero hay un pueblo en República Dominicana y la historia es que desde Filadelfia compraban los esclavos y para liberarlos los dejaban en República Dominicana, en ese pueblo. Sí, y la mayoría dice, creo que hablaba inglés por eso.
Y esas ideas de que estas minorías no son parte del proyecto nacional, ¿sabes? Hay muchos ejemplos. Otro ejemplo más dentro de Estados Unidos, se acaba la guerra civil, los estados sureños donde estaba la esclavitud legal, donde no había lugar para esas poblaciones, comenzaron movimientos sumamente violentos, Ku Klux Klan, etcétera. Se produjo la migración más grande interna en Estados Unidos, que fueron todas esas poblaciones del sur que se movieron hacia el norte. Uh-huh. ¿Sabes? Aquí hemos hablado de 2, 3, 4, son 5, 6 heridas, traumas nacionales.
Que nunca curaron, nunca le dieron su tiempo, solamente
bueno, no es que curen.
El eugenismo también.
Ajá. El problema es que para muchas personas en Estados Unidos, las minorías no tienen cabida en el proyecto nacional, excepto la explotación. Ellos quieren mexicanos para trabajar y que se vayan, pero no está la idea de integrarlo en el proyecto nacional.
Ah, ok. Y se nota eso, bueno, lamentablemente.
No quiero, ¿verdad?, tomar una postura, pero los puertorriqueños están en el mismo bote. ¿Sabes? Como que explotación y no somos parte del proyecto nacional.
Bueno, sí,
yo
pienso que es algo importante. Esta semana leí que, el disque analista, qué sé yo, que tiene su religión en Puerto Rico, escribió de que deben volver las farmacéuticas porque le seríamos parte esencial a Estados Unidos de proveerle medicina.
No puede estar bien.
Ay, yo dije que son las 9:36. Como que utilizamos este pedazo de tierra a fábricas que fábricas que no pagan impuestos, que pagan por debajo de lo que pagan en Estados Unidos, pero nos va a servir. Vamos a hacer
claro, claro.
Para ellos.
Es que ese es el modelo de explotación. Eso, es, todo eso ha pasado en América Latina, toda la historia. Es como establecen compañías, ¿verdad? De Estados Unidos, Inglaterra, lo que sea, establecen compañías allá, se llevan toda la riqueza y dejan dos o tres migajas. Y por eso es que tú tienes todas estas migraciones de latinoamericanos, de puertorriqueños, que van a Estados Unidos porque no dejaron que esos países progresaran económicamente.
No, no, y no, es solo que cómo es posible de que fue mi caso, cómo es posible que por el mismo trabajo o menos en Estados Unidos se me compense más económicamente que en mi área, con el mismo dólar, bajo el mismo, entre comillas, sistema. Que eso es lo de ellos. Y una pregunta, ¿qué ustedes piensan de esto de la gente sorprendida por la violencia de las manifestaciones?
Bueno, es lo mismo. Bueno, en ese caso, fíjate que es ese comentario de la sorpresa por la violencia, ajá, pues responde a sectores que tienen mayor poder dentro de la sociedad, donde a través de los sistemas legales, a través de los mecanismos establecidos en el país, pues sus preocupaciones son atendidas y el Estado les responde. Nadie se levanta por la mañana para decir, ay, quiero quemar la mitad de la ciudad. No, la gente, son años, generaciones, lo mismo, que la gente intenta seguir los canales legales o establecidos y pues todo eso falló, pues no queda más nada que hacer. Y todo esto en medio de una pandemia donde el Estado pues ha brillado por su tardanza en atender las medidas, o sea, que está retando todo el orden económico que teníamos hasta el momento. Entonces, pues, esa sorpresa viene ahí. La segunda sorpresa es que se está cuestionando las fuerzas de seguridad y orden del país, y Estados Unidos tiene un fetiche con el militarismo, lo dije. Eso hay que decirlo. Tienen una adoración pues por las cosas bélicas. Entonces aquí es que tienen una contradicción eso bien fuerte, otra paradoja. Están criticando, por un lado, una violencia que tiene como finalidad reivindicar derechos versus la promoción de violencia para asegurar intereses económicos.
Claro, no. Es el issue que tú hablas, sí. Es la libertad.
La libertad.
Sí, por eso, pero es un issue bien, bien fuerte para los estadounidenses, porque es una conversación que ellos no pueden tener, por ejemplo, de los policías, cops, the good cops and some bad apples. Algunos policías, la mayoría son buenos y otros son malos. Entonces, pues las acciones que tú ves de abuso de poder, pues tú tienes que, pues, esos servicios de orden están a favor de otros intereses. Sí. Y sobre todo, la forma en que se están presentando la policía cada vez se parece más a los militares.
Sí. Eso, y el comportamiento, a mí lo que me da, disculpa, que lo que me da gracia de la gente sorprendida, no gracia, es como que, pero para mí se disfraza de ignorancia, es como que, la gente tiene que entender Estados Unidos, una sociedad violenta. Gana un campeonato, para darte un ejemplo, yo recuerdo el campeonato 2001 o 2002 de los Lakers, ganaron el campeonato y los fanáticos salieron a robar carros, la misma situación, son violentos de por sí. Un ejemplo, inventaron el UFC, el Mixed Martial Arts, que al principio era meter dos tipos en una caja y que se entren a puños. Ellos de por sí siempre han sido violentos y como sociedad lo hacen en otros países, más otros países, con excusas. Y eso es lo que yo digo, pero entonces, ¿por qué la gente se sorprende cuando alguien está peleando por unos derechos humanos, pero cuando es para pelear por dinero o para pelear por interés económico, ahí está bien?
Para mí no son los estadounidenses, son los seres humanos, son violentos.
Sí, esa es la naturaleza.
La diferencia es que Estados Unidos pues tenía su método de catarsis, era meterse a los otros países a robar, matar y destruir.
A salvar a los...
Exacto. Y llevan años viviendo en una burbuja de seguridad, ¿verdad? O por lo menos estos sectores, ¿verdad? De arriba, los sectores con poder, llevan años viviendo en una burbuja de seguridad. Entonces, estas protestas lo que significa es una amenaza a su seguridad, ¿verdad? Mejor vete al otro país y destrúyelo, pero aquí no. Esto está mal.
No, y yo creo que eso, disculpe, yo creo que eso lo vieron cuando viene Obama a ganar en el 2008, a pesar de que, o sea, solamente era una figura que representaba una comunidad, y lo vieron tanto amenaza que terminaron con Trump, que apelaba al blanco americano. O sea, ellos dijeron, espérate, como que no podemos perder la batalla, que hay que buscar uno de los nuestros. Y así es que ellos lo ven.
El más recalcitrante.
Exacto. Está para mí es interesante lo que está pasando. Y te iba a preguntar, tuyo, Yankra, ¿qué experiencia has tenido? Ya que como tú has vivido, tú eres educador, ¿qué experiencia has visto universitaria, así, con respecto al racismo que quieran tapar?
Ah, bueno, en el sentido, bueno, en los aeropuertos siempre me paran. Siempre me revisan.
Y eso. No, gracias. Y qué bueno que compran los pasajes vía internet, porque los llevo a comprar de frente y te dicen que está lleno el...
Mira, sí, está el asiento atrás, después de la línea.
Exacto.
Deja que se vacíe un asiento.
Como Sarah Parks. Dice, mira, ya, en el asiento atrás.
Rosa Parks. Al lado del baño. Bueno, pues nada, las experiencias que he tenido, pues siempre han sido, pues, un poco más de cotejo de seguridad. Siempre me van a parar. En Puerto Rico es bien interesante porque, pues, con lo del, Dios mío, la movilidad de color, el continuo de color, lo que dijimos anteriormente, pues se identifican los colores de piel o se asocian con situaciones socioeconómicas. Entonces, pues, si usted es más educado, pues no es negro, es un mulato, moreno, o trigueño, que es el más color dorado. Sí, en ambientes donde es más opulencia, pues va a haber menos gente negra, o a lo que se van a dedicar son a labores más manuales y van a dominar los blancos. Sí, hay una, lo más que así he experimentado es con cierta actitud paternalista, pero en el sentido de sorpresa, en la educación y eso, en ese sentido, no tan violenta como en el caso estadounidense, pero sí en el sentido de que tú sabes que eres el único que está ahí, sabes que no pertenece a ese grupo como tal. Y sobre todo que los discursos dominantes en Puerto Rico, pues, siempre han sido, pues, bien hispanofílicos, ¿sabes? Todo es España. Y si te hablan de los indígenas o los africanos, pues sería algo folclórico. No es oficial.
Sí.
Como se clasifica, que eso es como colmo de males para siempre. Pues así más o menos ha sido mi experiencia. En un intercambio en España, sí, me dijeron un par de veces que me regresara a África.
¿Te lo dijeron?
5 o 6 veces, yo recuerdo, sí.
¿En baja o...?
No, en la calle, en una barra, la policía me paraba y me preguntaba por mis papeles.
¡Ah, wow!
Sí, tuve esa experiencia bastante... Obviamente, una vez que sacaba el pasaporte, pues ya no había ningún tipo de problema.
Tú sabes algo bien gracioso, España yo creo que es el último bastión que no va a ceder. Por ejemplo, ellos en el equipo de baloncesto y el equipo de fútbol, solamente tengo memoria de un solo negro, a diferencia de Francia, de Bélgica, que lo utilizan como sus piececitas. Vete, hazme sentir orgulloso, gáname un trofeo.
Es que España es súper mega conservador, ¿verdad? Sí. O sea, que recientemente fue la dictadura de Franco.
Relativamente. Sí, pero en ese sentido, así, una vez aquí en Puerto Rico, a mi papá y a mí nos dijeron que nos podemos poner como blancos porque, pues, tenemos educación e ingresos.
Sí, entonces, usted, no, eso no, lo, usted, los negros tienen que pasar por un proceso que los tienen que aceptar como un checklist. Ah, tienes buen ingreso. Te faltan 2 checklists más y llega a blanco.
Este va a contribuir para la campaña.
En ese sentido, así.
Este es mi próximo token.
Más o menos esa experiencia. Así, más recientemente. A ver, así. Yo creo que eso sí sería lo. Bueno, ahora que donde yo que soy maestra, pues a veces yo digo en broma para incomodar a los estudiantes. Yo digo, yo soy su único maestro de color. Y hay un silencio bien incómodo porque no hay, soy el único, y
porque es la realidad.
Creo que hay dos estudiantes negros, además, dos, y uno que se cree blanco. No se ha visto que es negro, por cuestiones culturales.
Pero es cuestión de, eso ya Puerto Rico, se van a ver cuánta la moda con las mujeres de pintarse el pelo rubio.
Y ajá, sí, alisado.
Y alisarse el pelo.
La queratina.
La queratina, exacto.
Muchacho.
Para llegar ahí.
¿Cuánto dinero hay que se... Ay, Dios mío.
Sí, y el sistema se apodera de eso.
Por una ilusión.
Ajá, acabo de leer, y que ustedes creen, esta cuestión de que siempre yo creo que es uno de los problemas que la gente lo hace, yo creo que está en ello, o agrede, lo hacen, de el soy blanco, pero tengo que corregir al negro como protesta. Le llaman whitesplaining. Y un ejemplo de eso es que está este hashtag de Black Lives Matter.
Sí, Black Lives Matter.
Ajá. Y los blancos ya están poniéndole All Life Matter. Como que no digan sí. Eso. Todas las vidas son importantes.
Sí, sí, porque acuérdate que es la idea de minimizar el problema.
La causa del proyecto.
La causa, o sea, la raíz del problema.
Sí, eso es. Y eso
pasa pues en ese lado. Sí, pero en ese sentido, pues, recuerda que es lo mismo, es un movimiento que está intentando luchar porque no se minimice el problema. Es más, no tanto ni que se minimice, es que se reconozca que hay un problema racial con las fuerzas de seguridad. Y las poblaciones negras.
Yo creo que esa es la primera causa que yo no es como que no me dice, es como que esto está pasando, vamos a atenderlo. Hay una serie que voy a recomendar que siempre me llamó la atención, porque si ustedes no se han percatado, Hollywood, la serie, la televisión, cuando te presentan una serie que trata sobre negros, es de negros sin educación, negros que se superaron.
Pero hay dos excepciones.
¿Cuál?
Family Matters. Ajá. Que es la primera familia negra de clase media, que el papá es guardia en Chicago.
Ah, oh, wow.
Ahí es donde sale Steve Orkel.
¿No? ¿Y es una serie graciosa o seria?
Es una comedia. Pero tiene episodios serios. Sí, pero es la primera vez que se presentan como gente trabajadora. Ah, ok. Y sí, ellos tienen varios episodios donde tratan de lo difícil que es para ese personaje que se llama Carl, de trabajar con una institución que oprime su comunidad.
Oh, wow.
Y hay varios episodios de eso. Y también presenta a Steve Orkel, que es un negro que es genio.
Ok. Y tú sabes que otra serie que estoy viendo ahora todos los domingos en HBO se llama Insecure. Y es un drama, pero de negros de nuestra edad, de los 30, pero que son exitosos en su trabajo, que son artistas, presentan su obra. Tienen puestos de poder, y ahí es que yo digo, pero contra, ya era tiempo que esto saliera.
Tienen que ver Atlanta.
También.
Atlanta es ahí, ¿cómo es que se llama este loco?
Farrell. ¿Y ahí?
Farrell es que se llama, el que...
El japero, Farrell.
Sí, el que sale en Community.
Sí, será, yo creo que es Farrell, entonces.
Ajá, ¿de qué?
Ajá, pues él es sobre, bueno, sobre Atlanta y esta relación de ser un negro tratando de conseguir trabajo o haciendo estos endeavors que tiene que interactuar con mucha gente blanca. ¿No? Y cómo es tan awkward esa transición, ¿no?, cultural entre la gente blanca y la gente negra. O sea, que realmente es un buen contexto. Sí. Como que muchas veces, muchos de los problemas también, porque no es que la gente blanca nace mala. O sea, no es que ellos nacen...
No. Nadie nace así. Eso.
Claro, muchas veces son problemas de la misma educación y el sistema. Exacto. Y la falta de integración cultural con estos grupos marginados. Como que la falta de interacción. Me acuerdo, o sea, yo estudié en Georgia. Ajá. Dale, yo ya.
Para no acabar, la otra serie, Viena, Fresh Prince of Bel-Air, que es la primera familia negra millonaria.
Sí, y utilizan al primito que vino de las calles y lo salvaron.
Por eso, pero en esa serie también hay varios episodios donde se habla que si la pobreza es parte de esa identidad o es una condición que tienen hasta ese momento. Y él y el Uncle Phil, que es uno de los personajes principales, habla de que lo motivó a ser juez fue dar justicia dentro del sistema. So, hay un tono más conciliador entre la posición o las aspiraciones sociales de los afroamericanos uh-huh. en Estados Unidos. Pero en esas series no hay casi.
No.
Sí, pero fíjate no que en un momento lo hubo, y era el sentido de que, ah, mira, esto es posible. Sí. Y sobre todo la visibilidad de las comunidades. Discúlpame, Tejón, es que tú eres un mal criado, ¿eh?
Sí, exacto, sí, que se le paga con la misma moneda.
Tiene que mandarme a callar porque si no sigo hablando.
Mira, tú terminas este Tejón.
Nada, que me acuerdo en Georgia, o sea, yo estoy en Georgia, en una universidad, en un sitio rural, ¿no?
No, pero en Georgia, en las entrañas de los cazadores,
sí,
donde el camuflaje se utiliza las 24 horas.
Yo guiaba 2 millas fuera del casco del pueblo y había un asta con una bandera confederada, vamos a ponerlo así. Y había una estatua de Robert E. Lee en el pueblo y toda la cosa.
Sí.
Pues, ¿qué pasa? Que yo estoy haciendo, allí fue donde yo hice mi maestría. Cuando yo entré, yo era en el departamento, había un latino, yo, era yo, un negro y un asiático. Esa era la diversidad del departamento.
No, lo más gracioso de eso, que lo más preocupante, no es gracioso, disculpa, que esos números los llevan estadísticas. Ah, tenemos un latino, tenemos un asiático.
Check.
Estamos haciendo el trabajo, somos diversos.
Ahora, la cosa ha mejorado recientemente, ¿sabes? Como sí. que hay un poco más de diversidad, pero, uh-huh. pero mi punto era como que el círculo de amistades que yo creé en ese lugar eran todos blancos, ¿sabes? Y no que eso esté mal, de nuevo. Mi punto era, para mí fue un shock bien grande, porque en Puerto Rico, aunque nosotros hablamos de que si este es blanco, que si... Mira, uh-huh. todo el mundo está mezclado, todo el mundo interactúa con uh-huh. todo el mundo, esa idea de todo el mundo es puertorriqueño, al fin y al cabo, no importa el color de piel que tú tengas, y eso no da un sentido un poco de unidad. Uh-huh. En Georgia, es blanco, janguean con blanco, y negro, janguean con negro. ¿Sabes? Y no interactúan, si tú eres blanco y tratas de entrar a un lugar de negro, como que te miran raro. Y una vez, como a los 2 años, casi cuando me estaba graduando, me acuerdo, estaba jangueando en una barra con un par de panas del departamento y hay un grupo de gente negra al lado. Cero interacción. Y yo ya estaba bojacho. Y yo digo, ven acá, ustedes, yo soy puertorriqueño. Claro, me dije, mira.
Sí, sí. Saquen la...
Yo soy puertorriqueño.
Latino Card.
El Latino Card.
Yo siempre lo digo. Yo digo, yo soy puertorriqueño, criado y nacido.
Saco el Latino Card y digo... Y les digo, oye, hay algo que a mí me parece curioso. O sea, yo llevo aquí viviendo 2 años y todo el mundo janguea aparte. Los blancos con los blancos, los negros con los negros, los latinos con los latinos.
Y no importa la clase social.
No importa, exacto. Y yo le pregunto, ¿por qué ustedes no janguean con los blancos? O sea, yo le pregunto a los negros. Y yo le digo, mira, yo entiendo el contexto histórico, ¿no? O sea, como que sé todas las razones. Pero aparte de eso, ¿por qué es que nunca hay esa interacción? Y la conclusión fue que es una diferencia de cultura. Tú sabes, que realmente no se integran esas culturas. Y quizás es por el hecho de, quizás es la percepción, y quizás esto es un poco culpa del sector blanco, en el cuestión de que lo que es culturalmente aceptable para ellos no se alinea con la cultura de los negros, pues igual con la cultura de los latinos. Esa fue la conclusión mayor, que es que hay unas diferencias culturales sumamente grandes y no están dispuestos a hablarse, porque es más fácil simplemente
tú en tu lado,
pasar
yo en
tu tiempo con... Exacto. Pero una cosa impresionante, ¿sabes? Que yo viví allí, para mí fue un shock cultural, porque es así, ¿eh? Blanco con blanco y negro con negro.
Mira, ¿dónde vives ahora? ¿Cómo es?
Ahora casi no hay... Aquí todo es blanco. hay latinos y hay... La mayoría de la población es latina de grupos de minorías, ¿no? Es como un 2% en el estado latino. Inclusive... No, en la universidad, eso es en la universidad. Los nativoamericanos y los latinos son las minorías, pero son 1%, menos del 10% del estado está conformado por minorías. Y los nativoamericanos están aquí, este es el estado con más reservas indígenas. Y están, o sea, en la de ellos, o sea, bien poca, en la universidad sí hay esfuerzos para traer nativoamericanos, hay grupos de latinos y todo ese tipo de cosas, pero Montana realmente es un estado blanco. Y casi todos los estados del norte, sí, quizás eso tiene que ver con crecer en el trópico, sí, crecer en los lugares más cálidos. Pero...
No, mira, tú sabes, lo curioso es que de seguro las personas blancas en esos estados dicen, aquí no tenemos ese problema racial. Nosotros somos abiertos, toleramos todo.
Yo he tenido, de hecho, yo he tenido encontronazo, o sea, con esta gente de... Y no que yo los busqué, o sea, como que gente que dice, yo soy americano, que esto... Digo, chévere, cool.
Qué bueno.
Bien por ti. Como que sí, eso es encontronazo, eso es otra cosa que quiero decir, ¿sabes? Nosotros somos puertorriqueños, no se confundan, por más que tu color de piel sea claro o lo que sea.
No, nunca, no.
No piensen de porque en Puerto Rico son blancos, que para mí eso es un algarete, porque en Puerto Rico, aunque nos veamos blancos, allí no hay nadie completamente blanco. Todos somos una mezcla, ¿sabes? Genéticamente hablando, han habido estudios y todo de la población. Y el average es como, sí, es más o menos, tenemos de mezcla de las tres. Dependiendo de los sectores, tiene un poco más, ¿verdad? Pero no se confundan, aquí nosotros somos brown.
Exacto, ¿sabes? Estados Unidos somos brown. Eso está
aquí, no se confundan, y el colorismo es una cosa bien diferente al, no bien diferente, pero es diferente al racismo, y, sí. Y para que lo tengan claro, ¿sabes qué?
Es otra intensidad.
Exacto.
Sí, mira, para ir acabando, ya que me surgió esta comparación, que ahora las ciudades y los estados que están teniendo las protestas están estableciendo un toque de queda. Uh-huh. Pero son estados que cuando estaba la emergencia del COVID pelearon para no poner el toque de queda. Que ahí que tú ves que cuando los blancos se sienten amenazados contra ellos, no, pon el toque de queda. La enfermedad no, que protesta.
No,
esa es la contradicción, que yo creo que eso los tiene malos, eso los tiene bien grave, que no saben dónde estar parados.
Qué fuerte ese detalle.
Sí, no, y ahora acaba de pasar con Tampa, que en Florida, que fue uno de los estados más irresponsables. Que abrían las playas, no queremos, ahora hay toque de queda a las 6. Minnesota, que fueron a corte para no poner el toque, fueron hasta a corte para no poner el toque de queda del COVID. Pero por la que ellos tenían corte, van. Ahí es que yo entro, que cuando lo dice, que ellos pierden mucho tiempo en cosas que son necesarias, como que mira, hay que hacer esto ya. Pero cuando algo que lo afecta, espérate, no, esto es rápido, esto no tiene que pasar por ningún proceso burocrático ni nada. ¿Qué ustedes piensan de esas actitudes y acciones?
Demuestra que el problema existe.
Sí.
La prontitud para resolver, pues muestra quién está en el poder y cuáles son los intereses y las preocupaciones.
La doble vara, sí.
Sí, no,
pero es que más temor hay en las protestas que un virus.
Ajá, increíble. Y eso es que tú ves que hay un problema, de verdad.
Sí, porque acuérdate que las manifestaciones cuestionan la legitimidad de la sociedad, el virus no.
Ya lo es, eso es así, eso es lamentable. Este tema de verdad es intenso y yo espero que hayan avance a pesar de esto. Eso es mi no tengo la esperanza, porque yo no tengo mucha esperanza en la humanidad en estos temas. Pero nos toca a nosotros, de nuestra parte, evitar, reconocer lo que estoy haciendo esto mal, porque no puedo actuar así. Eso es igual que yo, no me puedo poner a dividir como que aquí van los blancos, aquí van, no, tratar de eliminar eso en la mente. Eso se elimina con educación y ponerlo en práctica en el día a día. Ese es mi punto de esto. No tengo mucha esperanza, pero pues está en uno.
Sí,
no, sí, claro. Y sobre todo es la idea de cómo nosotros pensamos de nuestro pasado y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Sí, son correcciones, pero son generacionales. Esto no es de la noche a la mañana. Sí, creo que puede haber un poco más de inclusión en estas cosas y creo que eventualmente pues esta estructura de supremacía de una raza sobre la otra pues se tienen que agotar, pues porque la tecnología va a ser obsoleta y sobre todo porque pues hay que buscar otras categorías de identidad que no sean tan sencillas como el fenotipo. Pero para eso hace falta unos cambios de valor y de aspiraciones como, como humanidad. Aunque, mientras yo diga esto, lo que está viendo es un reavivamiento de lo más brusco, porquería que hay alrededor del globo.
Exacto.
Pues, hablamos de esto, el nacionalismo europeo está que arde, el nacionalismo ruso,
inclusive el nacionalismo chino. Así fue que el Brexit tiene parte de eso.
El Brexit, o sea, ahí es una época oscura para...
Sí, empezamos el ciclo mal, el ciclo empezó mal.
Quizás no, yo lo veo más como un punto de cambio, donde puede tomar un futuro oscuro o un futuro un poco menos oscuro.
¿Verdad?
Y a mí, una de las cosas que para mí, que el sistema, ¿verdad?, está mal en Estados Unidos y quizás por eso es que se perpetúan estos problemas, es la educación, como estaba diciendo la Llena, pero específicamente la historia, cómo han quitado todas esta parte de la historia, lamentablemente, quizás usando la misma palabra, oscura de la historia de Estados Unidos, del abuso que han tenido, lo que remueve el potencial de empatía, ¿no? Como que muchos de estos sectores blancos, o inclusive los niños, o todo ese tipo de cosas, nunca desarrollan esa empatía porque es que no tienen ni idea del sufrimiento que se ha creado a través de la historia a los sectores marginados. Y para mí, ahí sería un buen punto donde comenzar, simplemente revisitando la historia. Eso y no tan solo de los negros, la historia de
todo,
económica, de todo, del mundo.
Nosotros mismos, la historia de nosotros los latinos, del Caribe.
La historia de Puerto Rico, que es una historia horrible, tú sabes.
Triste, sí.
Triste. Y que se ha eliminado con el propósito de quitar esos sentimientos de empatía y de identidad.
Y la solución a historia, de esta historia triste, se da en las Navidades, vístete de jíbaro, toca música de Navidad puertorriqueña y comemos ajo con gandul y lechón.
Mira, pero no se preocupen que Yoyanker Studio pronto va a tirar una revisión histórica de Puerto
Rico. Estamos
metiendo
la presión, viene la educación mediante podcast.
Sí, sí. Eso viene por ahí.
Muchas gracias por el episodio, espero que le haya gustado con respecto al tema. Fue bastante bueno y fuimos cuidadosos.
Sí, sí.
Hablando cuidadoso, hablamos de lo real, no hay que ser cuidadoso en este tema.
Habrá que esperar a los comentarios.
¿Cómo?
Habrá que ver a los comentarios.
Exacto, a los detractores. Hay que esperar a que...
Y un saludo a nuestro escucha de Japón.
Sí, saludo.
Importante.
Saludo,
muchas gracias.
Saludo.
Nos vemos en el próximo episodio.
Adiós. ¿Cómo se dice adiós en Japón?
Nos vemos.
Arigato.
No, eso es gracias.
Konnichiwa es hora, yo creo. Konnichiwa es hora.
Bueno. Sí. Pues nada.
Ya venimos para la próxima.
Exacto. Nos vemos.
Nos vemos.